La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Con Permiso. Con nosotros el padre Julián Cabrera.
Buenos días. Gusto estar aquí con ustedes de nuevo.
Nos acompaña también
Consuelo Martínez. Buenos días.
Y José Luis.
José Luis Cifuentes, muy buenos días a Gloria.
Y su servidora padre. Gloria Romero. Vamos a continuar, amigos, en este capítulo sobre la luz en un mundo oscuro. Es muy poético, ¿verdad? Porque en realidad, pues en el Génesis, ¿verdad? Hay una parte en donde hágase la luz, ¿verdad? Dijo el Señor. Dijo Dios, hágase la luz. Y separó la luz de las tinieblas. Así nosotros tenemos que separar las tinieblas y ser más luminosos. ¿Cómo podemos ser más luminosos, Padre?
¿Cómo podemos ser más luminosos?
Pues en la familia.
Como viviendo ese llamado a ser la iglesia doméstica. ¿Y qué es una iglesia? Es un conjunto de personas con las mismas metas, con las mismas creencias, pero también que se unen en oración. Es sumamente importante la oración personal, pero también la oración como familia.
Comunitaria.
Sí, y como familia es sumamente importante. Yo me acuerdo que de niño, pues siempre si ocurría algo difícil, lo primero que hacía mi mamá es sacar el rosario y vamos a ponernos todos a orar. Y luego ya el Señor nos dirá qué hacer.
Sí, dicen que la familia que reza unida permanece unida, ¿verdad?
Así es.
Y Consuelo va a empezar, creo que hoy,
un taller
de oración.
De oración y vida, la manera de vivir, sí. Pero en la manera de vivir es en llegar a la conclusión de nuestra vida que nacimos para algo, pero principalmente nacimos del amor y que lo que tenemos más de valor es que Dios nos ama y nos ama y nos ama tantísimo. Pero nosotros no tomamos el tiempo para poder llegar a creer esto. Que no solo por el valor que tenemos por haber nacido, creados a imagen y semejanza de Dios, pero fue por el amor que nos crió a su imagen y semejanza. Y tenemos esa grandeza sin límites, pero para eso en la familia entra la libertad y el individuo de llegar a conocer esa fe. Y la única manera que llega uno a conocer esa fe es desviviéndolo dentro de esa familia por esa luz que recibimos de que nos incorporamos en ese mismo Cristo que es la luz del cual nosotros llevamos. El iluminar, el conocimiento, la grandeza y el hecho de que nosotros acarreamos esa luz porque somos amados y por eso lo damos. y hay un deseo, un se ilumina algo para llegar a iluminar a los demás.
Eso que acabas de decir es, nosotros tenemos que tener más comunicación con Dios, en esencia, ¿verdad? Y de esa comunicación esencial y personal que nosotros podamos ir desarrollando.
Siempre que comprendamos la presencia de Dios en nuestra vida, es una persona que está. Nosotros llega al punto en la oración y en el silencio de conocerlo, de aprender cómo se desvive en nosotros, que nosotros llega el momento de que nos transforma en tal manera de que hasta lo sentimos que estamos cara a cara con una persona que en diferentes maneras que nosotros nos exponemos a Dios y Dios se expone a nosotros, comenzamos a comprender qué es lo que nosotros necesitamos en adquirir diferentes métodos para comunicarnos con Dios, para descubrirlo en la naturaleza, en la meditación, en el silencio. En todo se encuentra Dios, pero se lleva una manera de aprender esto a través de la oración. Y la oración cambia en diferentes maneras y personalidades de cada persona que busca a Dios por el hecho de que somos amados.
¿Cómo lo experimentas tú, José Luis?
En la vida del ser humano existen dos días. El día en que nace y el día en que descubre para qué. Entonces, la pregunta que le hizo al Padre, ¿cómo podremos brillar más? En el programa anterior les decía que no nada más tenemos que dejar a Jesús que sea acompañante o de nuestra historia, sino protagonista de nuestra historia. El Padre también decía, ¿cómo voy a contestar a los demás una ofensa? ¿Cómo contestaría Dios, Jesús? ¿Cómo voy a actuar en las circunstancias de la vida? ¿Cómo actuaría Jesús? Entonces, la señora Consuelo está hablando sobre el amor, sobre la oración. Y si ciertamente Jesús va a ser el protagonista de nuestra vida, tenemos que seguir su voz, llenarnos de su luz para poder ser luz a los demás. Muchas veces pedimos paz para el mundo, pero primero tenemos que pedir paz para nosotros, y Jesús es esa paz. Entonces, no, Dios nos crió a nosotros perfectos, porque Él es perfecto. Dice la palabra de Dios que nos crió a su imagen y semejanza. Pero ya sabemos la historia de Adán y Eva, como por el cual perdimos esa gracia, pero Jesús nos la volvió a rescatar. Por lo tanto, ahora Él es el protagonista de nuestra vida. O al menos está a la puerta, tocando para que aquel que escuche su voz y abra la puerta, Él entre a cenar con Él, dice en el libro de Apocalipsis. Entonces tenemos que nosotros dar esa luz viviendo con su amor. Y la palabra de Consuelo, desvivirnos por Él, ¿verdad? ¿Cómo? Aquí nos dice en Efesios 5. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que los amó a ustedes. Él en verdad se entregó por nosotros y vino a ser la ofrenda y la víctima sacrificada, cuyo buen olor sube a Dios. Decía San Agustín, un santo que decía, cuando ustedes pasen, o que por donde ustedes pasen dejen el aroma a Cristo. Entonces, esa es nuestra manera de cómo poder ser más, cómo dar más luz. Tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús, que sea protagonista de nuestra vida. Y entonces seremos no otro Cristo, pero seremos luz de la luz eterna, que es Cristo Jesús.
Y como en el programa anterior estábamos hablando de cómo ayudar a las familias en maneras concretas para que se desarrollen saludablemente, es importante eso, lo del amor, es lo que Cristo nos mostró, se sacrificó por nosotros. Y estaba yo pensando un poco o meditando sobre la palabra casa, porque es una de las cosas más básicas que toda familia necesita. Si no tiene una casa, ¿cómo se va a desarrollar como familia? ¿Dónde va a habitar esa familia? El Papa Francisco, un día durante el Angelus en la Plaza de San Pedro, nos dice, los pobres no pueden esperar. Dice, es lo que leyó él, dice, eso es hermoso. Dice, y esto me hace pensar que Jesús nació en un establo, no en una casa. Después tuvo que huir, ir a Egipto para salvar la vida. Al final vivió a su casa, a Nazaret. Dice, yo hoy pienso, al leer este cartel, en tantas familias sin casa, sea porque jamás la han tenido, sea porque la han perdido por diversos motivos. Familia y casa van unidos. Es muy difícil llevar adelante una familia sin habitar en una casa, dice el Papa Francisco. Es muy difícil, dice, y en estos días de Navidad invito a todos, a personas, entidades sociales, autoridades, a hacer todo lo posible para que cada familia pueda tener una casa. Y estaba pensando yo en precisamente en esa palabra casa. ¿Qué es lo que busca el Señor? Busca que nosotros le demos esa casa de nuestro corazón para que Él habite, para que Él nos transforme. Y si Cristo busca una casa, entonces es necesario que cada persona también tenga su casa, su hogar, para crecer, para ser transformada, para experimentar el amor. Si vamos a experimentar el amor de Dios, tenemos que abrirle al Señor las puertas de nuestro corazón para que sea su casa. Nuestro corazón tiene que ser esa casa del Señor y así vamos a experimentar el amor, vamos a ser transformados. Y es lo mismo en una familia. Tienen que experimentar el amor para ser transformados. Si no experimentamos el amor, no crecemos, nos quedamos estancados. Es como cuando sembramos una planta, si no le damos agua, si no le damos sol, luz, lo más básico, se va a morir. Y es lo que nos está ocurriendo como familia en la sociedad. Las familias están muriéndose. ¿Por qué? Porque nos falta el amor verdadero, que es Cristo Jesús. Es el único que nos puede transformar. Es el único que nos puede salvar como personas, como familia y como sociedad. Entonces nosotros, está en nosotros que nos llamamos cristianos, dejarnos ser transformados para hacer esa luz a un mundo que está en oscuridad. Y Cristo Jesús es lo único que nos puede salvar. Porque Él es la encarnación del amor del Dios que nos creó porque nos ama. Y creo que el mundo trata de robarnos eso. Quiere que nos olvidemos, que nos enfoquemos en el yo. Porque el enemigo busca eso, porque quiere que nos olvidemos que somos una creación, unas criaturas creadas. Porque hay un Dios que nos ama.
Es que yo considero que eso tenemos que tenerlo en un nivel de una conciencia elevada, ¿verdad? Porque si también sabemos que hay un enemigo, podemos estar más alertas, ¿verdad? Y no nada más subirnos a nuestra nube de amor, ¿verdad? Sí. Tenemos que... Lo comparo como la relación de dos adolescentes, por ejemplo, un muchacho y una muchacha que se enamoran, ¿verdad? La muchacha hace de su corazón la casa del novio y el novio hace de su corazón la casa de ella, ¿no? Y ahí se habitan, se entienden con las miradas, con las sonrisas, con un apretón de manos, ¿verdad? Y cuando una relación está buena, te hace crecer y te hace ser mejor. Ese es un síntoma muy claro cuando una relación te hace sufrir, cuando una relación te lastima y no hay diálogo.
Te estanca, como que te estanca.
Y qué bueno que dices eso, porque volvemos de vuelta a la importancia de la oración, de que cuando buscas lo mejor para la otra persona crece en confianza. El relacionarnos con Dios, sabemos que es una realidad. Entonces nosotros, que Cristo, que es resucitado en nosotros, nuestro bautismo, Él es prolongado a través de nosotros. Esa presencia de Él, Él es nuestro hogar donde todos habitamos. Y cuando podemos habitar en esa casa de ese corazón, sagrado corazón de Jesús, que lo podemos desvivir, que sabemos que cuando nosotros sufrimos, el mundo se mejora por él, porque estamos sufriendo a través del sufrimiento que nos enseñó y nos formó el Señor. Cuando aceptamos las dificultades, las escaseces, todo lo que contribuye para que haya ese sufrimiento, pero se ofrece en unión en ese corazón de Jesús que existe, que se prolonga, que vive aún con nosotros, porque somos esa persona nueva, ese hombre nuevo que se desvive en este Cristo que aún vive, porque Él, como nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y eso es en lo que nosotros nos mantenemos. Y el corazón de Él es el hogar del cual se expande y todos se sienten parte y se sienten seguros y se sienten se siente el calor y el interés de que sí hay algo grande que nos mantiene. Y entonces vamos a lo que acabamos de decir, de que ¿cómo se comportaría, Señor? Yo quiero comportarme para tener paz. ¿Qué diría el Señor en este caso? Si nos vamos en esa referencia y nosotros imitamos al Señor, entonces todos tuvieran la ayuda de no estar helados, congelados, sin el calor del amor que Dios nos da. Y muchas veces hasta puedes tener un palacio, vivir en una casa bien elegante y todo lo demás, pero debe de estar mucho, muy frío, porque no hay el calor, la comprensión, el darse, el sufrir por uno y otro, y el sentir la ayuda de que no estoy sola. Y cuando yo sí me siento parte de los demás, entonces pertenezco y entonces soy una en este cuerpo místico que extiende el reino del mismo Dios en mí y en cada uno de los demás.
Así es.
Qué hermoso. Nosotros siempre en la familia doméstica, ¿verdad? Los hijos siempre buscan o tenemos como héroe a nuestro papá cuando estamos pequeños y tratamos de imitarlo. Y empezamos a decir, es que mi papá es esto. Y hablamos muy bien de nuestro papá con los amiguitos. Y los amiguitos también de su papá con uno. Y uno quiere ser como el papá. Yo me acuerdo que yo me ponía los zapatos de mi papá porque yo quería ser como él. Cuando me agarraba la mano me sentía feliz o me sentía seguro porque iba de su mano. La lectura que les compartí de Efesios dice, imiten, sean imitadores de Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué no imitarlo precisamente en la oración? Jesús, para todo y en todo, siempre la oración. Incluso cuando iba a escoger a sus 12 discípulos, dice la palabra de Dios que él se fue a la montaña a orar y después vino y llamó a sus discípulos. Cuando en cualquier evento que él fuera a hacer, siempre la oración. Y a veces no tenía que hacerlo, pero él decía, te doy gracias, Señor, para que sepa la gente que hay comunión entre tú y yo. Porque él también estaba con el Padre, nuestro Padre Dios. Él imitaba o estaba en comunión con Dios Padre y nos invita a nosotros que también seamos, que tengamos esa comunión con Jesús, su Hijo. Sabemos que la unión o el vínculo de unión entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Entonces, que ese mismo Espíritu Santo que Él nos dejó sea también el que nos guíe y que haga que fluya esa comunión entre Jesús y nosotros, y que realmente nos seamos imitadores en todo. Ya hablábamos de cómo pensar, cómo hablar, pero todo eso es consecuencia de la oración. Si yo tengo una lámpara y la tengo desconectada, entonces no voy a tener la luz que me da esa lámpara. Necesitamos estar conectados a Jesús para que fluya todo lo que es de Jesús, la oración, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de pensar. Entonces podremos ser pequeñas luces si estamos conectados a la luz que es Jesús.
Qué buen ejemplo, José Luis, me encanta. Sí, es la energía, ¿verdad? La oración nos da la energía para superarnos, para ser mejores, ¿no? Nos da esa comunicación con Dios, ¿no? Y con Dios, pues tenemos casa y tenemos todo, ¿verdad? Porque tenemos... Cuando yo estaba pensando en el ejemplo que tú pusiste, pues sí, pero en este de que hay un modelo, ¿no? Nacemos y tenemos un modelo. Somos afortunados nosotros aquí de tener modelos, pero hay gente que no tiene modelos. Hay niños que nacen sin un modelo claro, ¿no? Su primer modelo es un maestro o es un médico o es alguien que le ve que los zapatos le brillan, el peluquero, o sea... No tienen un modelo y nos faltan modelos, modelos honestos, modelos con esa dignidad cristiana, esa calidad humana que se puede transmitir, ¿no? Y yo creo que podemos hacer en el mundo padres y madres modelos, ¿no? Para todos, aunque nazcan sin ese modelo de papá, mamá y hijito, ¿verdad?
Yo creo que por eso tenemos que, como dijimos la vez pasada también, asumir nuestra misión con responsabilidad.
Y en la familia, sí, y en la familia es llegar a conocer esas personas que admiramos, es en estudiarlas, en conocer estas personas, nosotros entonces los imitamos. Y claro. Porque nos dan el valor de la misma vida que ellos pudieron y nos transmiten eso. Pero tienes que llegar a conocer, es como en una oración de llegar a conocer qué valor tiene mi oración, si, a quién le estoy rezando, a quién estoy pidiendo imitar. Esos modelos son los que nos dan los recuerdos, el valor de que guardamos en nuestro corazón, porque llegamos a estudiar eso que queremos a nuestros padres, a nuestras madres, a toda nuestra familia, y después nos podemos imitar uno en lo bueno que vemos en cada uno y otro. Y por eso el Señor es el mejor ejemplo de todos.
Así es, decía yo que asumir la misión con responsabilidad, porque si, como decíamos, si yo soy carpintero, si yo soy plomero, si yo soy... Pero si lo hacemos con responsabilidad, Jesús fue carpintero. Uh-huh. Y es ejemplo de muchos, de todos nosotros. Estamos hablando de él, protagonista de nuestras vidas. Si nosotros como en el ¿cómo se llama? El oficio que tenemos, lo hacemos con responsabilidad, con honestidad, estamos reflejando la honestidad de Cristo.
Además, eso nos hace tan felices, porque cuando hacemos las cosas bien, como se supone que debemos hacerlas, con los primeros que estamos contentos, son la alegría que nace dentro de nosotros mismos, ¿no? De que hiciste lo que tenías que hacer.
Así es.
O sea, la misión.
Y luego los hijos ven el ejemplo y lo siguen. Pero el ejemplo no nada más del trabajo, pero de la... integridad, de la responsabilidad, del amor, de la entrega. No importa que seas el médico de la ciudad o seas el carpintero. O sea, lo que se está transmitiendo son los valores, es el amor. Y eso es lo que creo que a veces, porque la familia se ve atacada, es lo que nos falta en nuestra sociedad.
Sufrimos esa ausencia.
Sí, porque ya no hay a quién buscar,
a quién imitar.
Imitar, ¿verdad? Y ahora todo lo que ven los niños es lo que ven en la televisión, en las películas. Y a veces no es algo positivo. Y por eso como iglesia tenemos que estar conscientes que la familia cada día más y más no es lo tradicional, que a veces se compone de diferentes maneras, o sea, de familias que donde nada más hay un papá o una mamá, un matrimonio que ya no existe, a veces los niños que crecen con los abuelos. Entonces, la definición de familias se ha visto como, bueno, atacada, pero también ha cambiado. Y nosotros como iglesia tenemos que responder a la realidad para poder ayudarlas a que sean fuertes. Porque regresamos, si las familias son fuertes, la sociedad también. Si las personas se transforman, transforman a la familia y las familias transforman a la sociedad, que transforma al mundo. Y es lo que el Señor desea para este mundo. Porque el Señor vino, vivió y murió y resucitó para todos, para todo el mundo. Y es lo que desea, una transformación de nuestro mundo. Y tenemos que estar comprometidos como iglesia de ayudar a las familias, y de eso se trata este catequesis. Y la iglesia, a través de los obispos y del Papa Francisco, nos está llamando a responder a la realidad actual de las familias, para que sean fuertes, porque ya tiene 30 o 40 años que la familia ha sido atacada. Sí. Y está en nosotros, es nuestra responsabilidad como cristianos.
Así es. Bueno, Padre, hemos llegado al final de nuestro programa y queremos darles la gracia a nuestros radioescuchas.
Y una bendición para todos y para sus familias, para que crezcan en unión, para que crezcan más fuertes, saludables, basados siempre en la oración.
Se despide Consuelo Martínez. Gracias por estar escuchando este programa.
Dios les bendice. Saludos, José Luis.
Hasta la próxima semana, amigos. Soy Gloria Romero.
Padre Encarnación Julián Cabrera.
Gracias, amigos. Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.